Entonces el informe en particular va desde el 4 de septiembre de 2007 hasta el 13 de enero de 2008.
Que es ahí donde había comenzado a funcionar la planta de celulosa, y vos lo decís muy bien, es cuando se están poniendo a punto y todas esas cosas, ¿no?
Claro, es decir, los problemas esperables de la fábrica sucedieron justamente al principio. Es decir, hay todo un año durante el cual, que es lo que va a terminar ahora en noviembre, durante el cual la fábrica en realidad está en un periodo de pruebas. Y de ese año el periodo más crítico son, por supuesto, los primeros meses, los primeros días, que es cuando no se sabe cómo funciona la fábrica, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y ustedes recuerdan, tú en particular debes recordar, los problemas que efectivamente existieron, el momento aquel en que hubo un corte de la caldera, cuando hubo olores en Fraivento, es decir, una serie de hechos que estaban previstos, que iban a suceder y que se deben justamente a la puesta a punto de la fábrica.
Es cuando se dan los mayores problemas.
Exactamente. Y este informe justamente cubre dos meses particularmente claves, que son entre noviembre, diciembre y enero. De noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008.
¿Y es un estudio que se hace de qué manera, Oscar, y que cubre además geográficamente varios puntos, principalmente Balneario Ñandubaizal, que es donde ellos dicen que es más afectado por la contaminación, entre comillas, de Bosnia?
Bueno, el informe en sí, para empezar, es un informe solamente de aire, ¿no? El informe este que disponemos no tiene la información sobre aguas. Es un informe solamente sobre los gases que eventualmente pueden ser contaminantes que se encuentran en aire. Cubre geográficamente varios puntos. Ellos han hecho estudios con detectores fijos y con detectores portátiles, y fundamentalmente los lugares que cubrieron son la Estancia La Victoria, el balneario Ñandubaizal, dos puntos en la costa de Río Uruguay al sur, uno lo identifican como Fiorini y otro como Foldesi, que supongo que serán los propietarios de los predios donde se hizo.
Y la posada del puerto.
Y la posada del puerto en Gualeguaychú. Es decir, son puntos que están el más cercano a 8.5 kilómetros de la chimenea, digamos, y el más lejano a 26.5 kilómetros de la chimenea. En todos esos puntos se hicieron mediciones anterior y posterior al funcionamiento de Bosnia, y lo que reporta el estudio son los valores máximos percibidos para cada uno de estos contaminantes.
Ahora, Oscar, yo te voy a pedir y apelar a tu don de poder. Estamos con de poder explicarle a la gente, Oscar, porque estamos utilizando términos químicos que generalmente no son del conocimiento popular, ¿no?
Claro, sí.
Cuando en el estudio se habla del CO, que sería el monóxido de carbono.
Monóxido de carbono, exactamente.
Que estaría encontrado, pero en menores índices, cuando comenzó a funcionar Bosnia. ¿Qué nos puede significar esto?
Bueno, no indica nada. Es decir, vamos a ponerlo un poco en contexto. El monóxido de carbono por sí es un gas venenoso, ¿sí? Uh-huh. Si está en concentraciones elevadas, el efecto sobre la salud es muy malo, y efectivamente la gente se puede envenenar. Si sos aficionada a leer novelas del siglo pasado, mucha gente se envenenaba con los gases tóxicos que salían de los escapes de los autos.
Y se encerraban en un garage.
Ahí está. La típica novela policíaca donde se encierra el garage, bla, bla. Bueno, eso es el monóxido de carbono. Ahora, evidentemente hay una gradación de cuál es la cantidad de monóxido de carbono que puede haber en un ambiente para que se considere que eso es tóxico. El límite más bajo, es decir, el límite más estricto que existe, es el de la Organización Mundial de la Salud, por las siglas en inglés se llama WHO, W-H-O, y establece que el límite es 8 partes por millón. No voy a explicar ahora lo que es partes por millón, simplemente una unidad de concentración, ¿sí? Entonces son 8 partes por millón. Lo que se ha encontrado antes, el valor más alto que se encontró antes de la operación de Bosnia en la Estancia La Victoria fue 0,6. El límite es 8 y se encontró 0,6. Después de la operación de Bosnia se encontró 0,5 en el fijo y 0,4 en uno de los portátiles. Esos son los máximos. Quiere decir que en cualquier caso, antes o después de la operación de Bosnia, lo que se encontró es 15 a 16 veces menor que el límite más estricto que existe. y el límite más estricto que existe es muy bajo, es decir, con ese límite ninguna persona iba a sufrir ningún tipo de contaminación ni nada.
Oscar, vos podrás comprender que en esta situación en la que nosotros vivimos, sí, que esto que vos estás dando la explicación científica y técnica, con el grado que tenés en la universidad y con tu profesión, que lo dé una persona que se dice ambientalista y que por ahí no tiene un sexto año de escuela, puede ser dantesco el panorama que pueda presentar, ¿no?
Yo entiendo eso y justamente siempre lo he dicho privadamente, lo digo también al aire, yo creo que la mayor responsabilidad en las cosas que se han dicho son justamente las personas que tienen formación universitaria y que han desinformado. Es decir, en particular yo tengo un muy mal concepto de personas como, digo, no hay por qué ocultar los nombres, pero como Al-Azhar o como Goldaracena o como Mata, que valiéndose sus conocimientos universitarios, lo que han hecho es aterrorizar a la gente con algo que deberían saber, por lo menos, que no es correcto. Entonces, yo entiendo perfectamente que si una persona que tiene, que como profesión es ama de casa, o pisero, o carnicero, le hablan de este tipo de cosas, le hablan de dioxinas, le hablan de furanos, le hablan de dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Cualquier persona que no tiene una formación adecuada se siente perdida. Es lógico que sea así, de la misma manera que yo me sentiría perdido si me hablan de muchísimos millones de otras cosas que desconozco completamente. El tema es que si yo no sé de algo, lo que voy a hacer es ir a preguntarle justamente a las personas que saben. Y en este caso creo que lo que ha pasado es justamente que no se ha prestado atención a todos los profesionales, tanto de Argentina como de Uruguay, que han dicho infinita cantidad de veces que no existe ningún tipo de contaminación, no existe ningún tipo de afectación a la salud, ninguna de las cosas que con las cuales han aterrorizado a la gente son ciertas. Desde la Academia de Ingeniería de Argentina, pasando por el presidente del INTA, pasando por una cantidad de profesionales argentinos y uruguayos, todos han dicho lo mismo. Los únicos que mantienen otra cosa son estos profesionales de Gualeguaychú. En fin, las conclusiones quedan a cargo del público.
Además, dentro de este estudio se habla de otros elementos químicos, ¿no? Estamos hablando también, y que sería lindo ir de alguna manera explicándole a la población, de la H2S, ¿puede ser?
Bueno, sí, el H2S es
el ácido sulfídrico.
Ahí está, el ácido sulfídrico, que es el típico olor. Yo creo que mucha gente lo va a identificar más fácil.
Huevos podridos.
Sí, mucha gente dice eso, pero ¿cuántas veces realmente vos oliste huevos podridos? Yo en mi vida...
Lo mato al verdulero si me vende un huevo podrido, Oscar.
Pero lo que sí mucha gente lo identifica es, por ejemplo, cuando pisan un zorrillo en la ruta. Siempre, alguna vez has pasado, todos hemos tenido esa experiencia de pasar al lado de un zorrillo aplastado y que hay un olor espantoso. Bueno, esos olores espantosos son justamente estos compuestos azufrados, el sulfídrico y los mercaptanos, que son las sustancias que tienen este animalito y que también están en los huevos podridos y demás.
Es un ácido inorgánico, ¿no?
Eso es una molécula, sí, una molécula inorgánica que está compuesta de tres átomos, un átomo de azufre y dos átomos de hidrógeno. Es una molécula muy sencilla, de hecho es muy parecida al agua, solo que en lugar de tener un oxígeno tiene un azufre. Entonces, en sí es una molécula muy sencilla, muy fácil de...
¿Lo encontrás cuando hay también degradación de la materia orgánica?
Sí. En muchos casos, es muy común. De hecho, justamente, ya que fuiste por ese lado, ¿por qué los seres humanos somos tan sensibles al sulfídrico? Tiene una cierta relación con nuestra evolución, porque, entre otras cosas, vos, justamente lo que indica la presencia del sulfídrico es materia en descomposición. Entonces, una de las cosas que nuestros antepasados no querían hacer era justamente comer algo en descomposición y morirse con ello, ¿no? Entonces, posiblemente por esa razón hayamos desarrollado una sensibilidad al sulfídrico que no tenemos para otras cosas. Por ejemplo, el sulfídrico, si uno lo tuviera en concentraciones similares a del cianhídrico, te provoca realmente la muerte. El asunto es que nosotros tenemos una nariz desarrollada de tal manera que percibimos el sulfídrico en una concentración muchísimo menor que aquella a la cual empieza a ser tóxico. Entonces, cuando uno lo huele, en realidad está muy lejos, pero lejísimo, de que eso sea realmente tóxico. Por eso es que se puede decir, sin ningún tipo de dudas, que aunque tú huelas en freventos a veces olor a azul fídrico, no te va a pasar nada.
Lo interesante, lejos. Oscar, de este informe es que respecto a este ácido, el H2S, se detectan antes de la operación de la planta, dice el informe de la UBA, sí. Y no logra detectarse nada en el equipo fijo cuando la planta está operando.
Bueno, lo que pasa es que las concentraciones a las cuales se lo está detectando son tan bajas que en realidad lo que sí se detecta, y cuando dice que no hay detección, no son tan diferentes. Es decir, la concentración, fíjate por ejemplo en el caso de la estancia La Victoria, la concentración máxima que se detecta antes de la operación de Botnia es 0,003, o sea, después de la coma dos ceros y un 3, y la concentración, digamos, el límite que no debería excederse es 0,1, quiere decir que lo que se detecta es un 3% del límite que no debería sobrepasarse, y recién ahí uno lo leería y demás, ¿sí? Entonces, el no detectar después y el detectar tan poquito antes no tiene un significado que tú digas, oh, antes había contaminación y ahora no la hay, ni al revés, si antes no se detecta y luego se detecta tan poquito, antes no había contaminación y ahora sí lo había.
Claro.
Estamos hablando de valores extremadamente bajos, y no se deduce de eso que exista ningún tipo de contaminación.
Vamos a ir a otro de los componentes que fueron encontrados, Oscar. El SO2 sería el dióxido de azufre.
Dióxido de azufre. Bueno, justamente lo que tenés ahí son los dos tipos de sustancias azufradas, lo que se llama compuestos de azufre reducidos, que es el H2S, y compuestos de azufre oxidados, que es el SO2. El SO2 también, efectivamente, se detecta SO2 antes de la operación de la planta y no se detecta SO2 después de la operación de la planta. Esto es un, digamos, no tanto una casualidad, sino que depende de las condiciones. Estos son experimentos realizados en condiciones particulares, depende para dónde sopla el viento, depende de las condiciones climáticas, depende de una cantidad de factores. Si uno realmente quisiera tener un estudio estadístico, esto no es un estudio estadístico, esto es apenas un muestreo muy incompleto, muy parcial, que realmente es muy difícil llegar a ninguna conclusión válida, excepto que no hay contaminación de ningún tipo, es la única conclusión que se puede sacar de este estudio. Habría que hacer un estudio mucho más extendido, con muchísimos más puntos de muestreo para tener una conclusión estadística. Pero lo que sí te puedo afirmar es que ninguno de estos valores está diciendo que exista ningún tipo de contaminación, excepto en un caso. Y en esto sí me interesa hacer una precisión. En el caso de la posada del puerto, que es pleno Gualeguaychú, es el punto de Gualeguaychú que está más cercano a la fábrica, uno ahí lo que encuentra son valores de monóxido de carbono elevados, estamos hablando de 1,89 en ese lugar, cuando en la estancia La Victoria estábamos hablando de 0,6, o sea que tenemos ahí tres veces más alto. Y en el caso de del dióxido de nitrógeno, que es otra cosa que no hablamos todavía, también hay un valor elevado de 0,14, mientras que en la estancia La Victoria, por ejemplo, es de 0,008. Y de ahí lo que uno está viendo es la influencia del parque automotriz. Es decir, los
automóviles, autobuses, camiones, trenes.
Exactamente. Estos son gases típicos de los motores de combustión interna, son típicos de la contaminación en ciudades cuando hay un parque automotor muy grande, por ejemplo, en Ciudad de México, digamos, uno encuentra este tipo de cosas. Son los contaminantes típicos que se encuentran en las ciudades, y por eso uno los ve, efectivamente, cuando miden en la posada del puerto, y no los ve cuando miden en el río Uruguay o cuando miden en la estancia de La Victoria.
Ahora, Oscar, esto también se pueden deber a los incendios forestales que afectan entre ríos cuando quieren ganarle espacio para la soja transgénica, incendian los montes nativos,
bueno,
también, ¿no?
No, más bien en ese caso lo que se ven son otras cosas, en particular el material particulado. Eso, por ejemplo, sucedió en estos famosos incendios que ocurrieron hace un tiempo en Entre Ríos. Efectivamente, los detectores de la Dinama en Uruguay detectaron justamente la evolución del material particulado debido a esos incendios. Lo que sí producen los incendios forestales es la principal causa de producción, es de dioxinas y furanos. Efectivamente, el lugar donde más se producen dioxinas y furanos es en los incendios incontrolados. Por una razón muy sencilla, que es que está toda la materia orgánica de los bosques y además está el cloro en forma de sal. El cloruro de sodio contiene cloro. Entonces, esa sal produce... origina el cloro que termina combinándose con la materia orgánica para producir las dioxinas en estos incendios incontrolados.
¿Los incineradores de basura también pueden producirlo?
Sí, en general el tema con las dioxinas es el siguiente. En cualquier lugar donde exista cloro de alguna forma, y la sal tiene cloro, o sea que existe por todos lados, y donde exista materia orgánica, y donde la combustión se haga a una temperatura no lo suficientemente alta, se generan dioxinas. Lo que está sucediendo es que más y más los incineradores de basura y de residuos domiciliarios, urbanos y demás, y los hospitalarios están diseñándose con tecnología tal que ya la temperatura es lo suficientemente elevada como para que o bien no se formen, o bien si se forman se destruyan y ya no emerjan a la atmósfera. Pero en los incendios incontrolados, estos que suceden en el medio del campo, la temperatura no es lo suficientemente alta y ahí sí se originan las dioxinas.
Ahora, Oscar, es importante lo que dice la doctora Camilloni, que ha salido a ser desmentida, yo digo, por todas las autoridades de Entre Ríos y de Gualeguaychú, que en ninguna de las fechas en las que se dispone información y en ninguno de los emplazamientos en los que se han realizado mediciones de calidad de aire se han superado las normas existentes de orden nacional o internacional.
Sin ninguna duda, no solamente eso, sino que no solo no se las han superado, sino que no se las han superado por lejos. Como te estaba comentando recién, por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, estamos hablando de que se está midiendo por debajo de 1 cuando el límite es 8. Es decir, estamos teniendo valores muy, muy por debajo de lo que serían los límites internacionales.
O sea que nosotros como población de Freiventos y de la región podemos estar tranquilos que no hay ninguna clase de contaminación, y esto basándose en informes científicos, bueno, y no en deseos de expresión por ahí de algunos ejemplares.
Duda. Digamos, esto es un informe más que viene a dar los mismos resultados que ya daban los informes anteriores. No se olviden que tenemos los informes de la DINAMA, que son sistemáticos, o sea, los podemos seguir en el tiempo durante mucho tiempo. Tenemos también los informes de Green Cross, que también son sistemáticos, y que de hecho, por ejemplo, con Green Cross ha sucedido algo muy interesante, que es cuando volvieron a publicar estos nuevos informes, tú lo has leído en mi blog, encontramos que había una discrepancia, la pudimos corregir, y efectivamente la gente de Green Cross reconoció, fueron los ingenieros, vieron el aparato, vieron que tenían un problema, siguen midiendo ahora, y lo que están encontrando es exactamente lo mismo que encontraba la DINAMA, lo mismo que dice el informe este, lo mismo que les había salido el año pasado. Es decir, no hay, tal cual se había dicho al principio, si la fábrica está operando dentro de las condiciones con las cuales se había diseñado, que es lo que está haciendo, no tiene que haber contaminación, y efectivamente no la hay. O sea que como habitantes de Freiventos, quédense absolutamente tranquilos que en estos momentos, hasta ahora, jamás se ha podido demostrar, jamás se ha podido encontrar que exista contaminación, y eso que esta fábrica es una de las más controladas del mundo, ¿no?
Oscar, en principio el agradecimiento por haber mantenido este contacto con nosotros y de alguna manera orientar e informarle a la gente con tu experiencia, y quedar comprometidos para seguir en esta comunicación, porque apostamos a través de los medios de prensa en donde estamos a llevar la información a la gente de primera mano y con las personas idóneas, los profesionales para estos temas.
Así es, creo, como debe ser. Creo que el mensaje más claro que tenemos que dar es que aquí lo que se necesita es mucha información, muy clara, no hay que esconder los informes, no hay que poner la cabeza bajo tierra, como intentó hacer Bahillo, por ejemplo, diciendo que esto no era cierto, qué sé yo, esto es cierto, es así. Demos información y convenzamos de una buena vez a nuestros hermanos gualeguaychuenses y entrerrianos que manden a sus técnicos a integrarse en la comisión de seguimiento, que miren de cerca y que se convenzan de una buena vez que ninguna de las cosas que han previsto va a suceder, y que eso debería alegrarles, porque en definitiva Van a tener que reconocer que se equivocaron, sí, pero sería mucho peor tener razón y que estuvieran realmente siendo afectados en su salud. No están siendo afectados en la salud, la producción no está siendo afectada, el ambiente no está siendo afectado y no hay ninguna razón por la cual seguir con todo este bardo que tenemos ahora.
Están haciendo nuevos puertos secos para sacar miel y están aumentando su turismo también, ¿no? Lo dicen las propias autoridades turísticas.
Sin ninguna duda.
Muy mal no le ha ido con Bondi.
No, sin ninguna duda.
Oscar, el agradecimiento y estamos en contacto. Y la próxima, tal vez el tema sean las emisiones del Parque Industrial de Gualeguaychú. Bueno, 900 ¿cómo? Veces más, ¿no? Que las
eso,
de Bondi.
Sí, esas son emisiones al agua.
Emisiones al agua.
Sí.
Al agua. Seguramente en el próximo contacto podamos de alguna manera hablar de ese tema y dedicarnos a otros temas también que le interesan a la población.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, gracias, Oscar Ventura. Ahí pasó Oscar Ventura. Como les decía al inicio del programa, es uno de los más prestigiosos científicos de nuestro país. Es profesor, es doctor, es investigador, grado 5 en el área química. Y bueno, desempeña sus actividades en la Cátedra de Química Cuántica, en la Facultad de Química, y ha realizado investigaciones sobre haces moleculares supersónicos, bueno, y una cantidad de cosas científicas y químicas que, bueno, uno trata de traerle a ustedes la información de las personas que saben y no de cualquier improvisado que anda ahí por la vuelta sembrando el pánico a la población. Hay que trabajar así responsablemente.